Ya pasó la Semana Santa y 1.000.000.000 de cristianos creen que celebraron la resurrección de Cristo. Permítanme decirles que el 99,99% no tiene el más mínimo concepto de quién es realmente Cristo, ni el más mínimo concepto. Problema del micrófono, permítanme repetir, decimos que ya pasó este gran día, la Pascua, y 1.000.000.000 de cristianos celebraron la resurrección de Cristo. Digo que casi todos ellos, casi sin excepción, pero cuando se toma un número pequeño no hace mella en 1.000.000.000, no tienen la más mínima idea de quién es realmente Cristo. Les digo que Jesucristo es su maravillosa imaginación humana, ese es Jesucristo. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y esa es Dios mismo, el cuerpo divino, Jesucristo, Blake, Laoconte, y nosotros, fragmentados como estamos, somos sus miembros. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo digo de una manera simple, simple. Permítanme ahora citar las Escrituras. Todos están discutiendo sobre quién será el más grande del reino. Sucede en todo el mundo, ¿quién es mejor que el otro? ¿Quién es mejor? Y estas son las palabras, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A menos que os volváis y os volváis como niños, nunca entraréis en el reino de los cielos. Todos preguntan quién será el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué significa volverse y llegar a ser como niños? La palabra cambio a veces se traduce como conversión, arrepentimiento. Es la palabra griega metanoia, que significa un cambio radical de actitud. ¿Debo volverme como un niño? Sí. Hace un mes, dos niños pequeños, los hijos de mi sobrino, uno de 4, otro de 2.5, de regreso a Tailandia, donde es aviador en el cuerpo de marines, vinieron a pasar las vacaciones de Navidad con mi familia en Barbados. Al regresar estaban en casa. El pequeño, de 2 años y medio, Roger, y entonces le dije una mañana, solo faltaban unos 4 días en el camino de regreso, digamos 5 días, y le dije, Roger, sabes, esta mañana estaba bastante oscuro. ¿Sabes lo que pasó? El sol se puso y se metió debajo de mi cama. Bueno, no quería eso, quería que hoy tuvieras un sol, brillando en todo el mundo. ¿Sabes lo que hice? Lo atropellé por todo el suelo. Él huyó de mí y corrió por toda la casa. Pero lo saqué afuera, lo lancé al espacio y lo devolví a donde debería estar, para que pudiera brillar en todo el mundo. ¿Sabes lo que dijo? Sí. Podría creer cualquier cosa en este mundo que le digas. En eso tiene que llegar a ser el hombre. En realidad, el hombre está tejiendo dentro de sí mismo un cuerpo que trasciende todas las limitaciones de los sentidos, trascendiendo completamente todo aquello de lo que el hombre haya oído hablar alguna vez y, sin embargo, es capaz de manifestarse dentro del orden de los sentidos. Ese es el cuerpo de Cristo Jesús, ese es el cuerpo del que hablo noche tras noche. Este pequeño, a menos que te hagas como un niño pequeño, nunca entrarás al reino de los cielos, ni en la eternidad, por muy bueno que seas. ¿Bueno qué? Muchos de nosotros seremos buenos para nada. Somos tan buenos, estamos tratando tanto de ser buenos, de ser esto, de ser aquello, y eso no tiene nada que ver con entrar al reino de los cielos. Es toda tu maravillosa imaginación humana. Así que te pinto el cuadro más maravilloso. Si puedo despertarte para que participes en lo que estoy hablando acerca de ti, de modo que realmente te pierdas en ello como si fuera verdad, ¿sabes qué sucedería? Sucedería en tu mundo. Sería un hecho, si tan solo pudieras suspender este juicio del hombre en el mundo de los sentidos, suspenderlo por completo y simplemente perderte en lo que estoy hablando. Entonces dices, me gustaría serlo y te pinto el cuadro más maravilloso de lo que podría ser. Luego, cuando llego a cierto punto, hago que te acerques a él y lo uses como si fuera una prenda, como si te pusieras un traje, como una prenda. En ese momento estás viviendo la vida imaginativa como un niño. Entonces, a menos que seas como un niño, nunca entrarás en el reino de los cielos, porque ese mundo trasciende todo lo que hay en el mundo conocido por los sentidos. Así que ese es Jesucristo de quien hablo. No tengo otro Jesucristo que tu maravillosa imaginación humana, que trasciende todo en este mundo. Recibo cartas por la mañana, pero soy tan buena y mi marido es tan bueno. Él nunca miró a otra mujer, yo nunca miré a otro hombre. Conozco personas que miran a otras mujeres y a otros hombres y le suceden tantas cosas maravillosas. ¿Por qué debería ser yo? ¿Y cómo puedes decírselo una y otra vez? Puedes ser tan bueno que puedes estar resumando verdadera bondad y eso no significa nada. No tiene nada que ver con entrar al reino de Dios. Este es un poder creativo. Estoy hablando de creatividad, no me refiero a un pequeño código moral que el mundo publica. Lo que es bueno aquí en este mundo no es bueno en África, no es bueno en Asia, todos son diferentes. ¿Entonces qué es bueno? Y se nos dice que comer el árbol del bien y del mal simplemente molestó al Señor. Comiste del árbol del bien y del mal, y eso fue lo único que le disgustó. Otra cosa que le disgustó, y solo dos le desagradaron, es la falta de fe en yo soy él. No creáis que soy yo, eso le desagrada, y si como del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues, eso le desagrada. Así que olvídate de todo lo que se llama bien y mal y luego enamórate de algo completamente maravilloso en lo que a ti respecta. ¿Cómo sería si fuera cierto? ¿Cómo sería? Ahora déjame ilustrártelo. Ambos están aquí esta noche. Aquí tomaré una serie de cuatro. La señora me escribe, en octubre pasado, me imaginé la nota rosa en la mesa del comedor. Bajé al buzón, recibí el correo y vi mi nota rosa, lo que implica que mi auto está pagado en su totalidad. Esa fue una, entonces guardé el sábado. En otras palabras, no me preocupé. Lo hice. ¿Abrí el auto guión bajo guión bajo guión bajo? Naturalmente, pero hice esto y luego aquello implicaría que todo estaba hecho. Guardé el sábado, no lo rompí. Luego vino noviembre y en noviembre una pareja vio la casa. Les mostré varias casas y después de mostrarles varias casas, que no les gustaban, descubrí el tipo de casa que querían y lo que querían pagar por ella, así que fui hasta el final y supuse que encontraron la casa, y ellos estaban felizmente felices en la casa. En diciembre, mi madre me llamó desde Kansas y me pidió que volviera a casa este verano. Por un momento fugaz tuve la sensación de que usaré como dinero. Y luego simplemente me puse firme y simplemente asumí que estaba en la sala de mi madre, que ella estaba feliz, sana y todo era perfecto. Luego guardé el sábado. No lo violé. Luego, en enero, le dije a un amigo, sabes, estoy buscando una casa. Le describí el tipo de casa. Ella dijo, sabes, ayer hablé con mi vecina y creo que estará dispuesta a vender su casa. Así que llevé a esta familia a ver la casa. Era la casa. Lo compraron, se les acabó el depósito en garantía. Están felizmente felices en su casa, pagaron exactamente lo que planeaban pagar y el vendedor la vendió exactamente por lo que querían. Fue mutuo, fue perfecto. Ahora, mi nota rosa está sobre la mesa del comedor. Mis boletos para Kansas City están comprados y ahora mi copa está desbordada. Todo salió tal como lo imaginaría un niño. Nada en este mundo apoyó lo que ella hizo. Cuando la madre llamó, ella aún no había vendido la casa, aún no había comprado el auto, pero estaba guardando el sábado en relación con todos estos estados. Luego viene la venta de la casa, y se compran los boletos, ida y vuelta a Kansas City más, se paga el auto y ella tiene la nota rosa. Es decir, a menos que seas como un niño, nunca entrarás en el reino de los cielos. Es creatividad. Me refiero solo al poder creativo, no a un pequeño ser en el espacio llamado Jesucristo. Insistieron en tener alguna personificación y él es Jesucristo. No quiero un ícono. No quiero ningún dios en este mundo, no me hagas esculturas, el segundo mandamiento. Ninguna imagen grabada. No me importa cómo lo hagas, no es eso. Estoy hablando de un poder creativo, de tu maravillosa imaginación humana. Ese es Jesucristo. Ahora, Este tipo está aquí esta noche y dijo, hace 3 años, soy un anunciante, nos reunimos todos, amigos míos, todos en el campo de la publicidad usando revistas para vender productos, y tuvimos una sesión de toros, tratando de descubrir qué podíamos hacer para crear un mayor interés, diría yo, en leer nuestro producto y lo que estamos tratando de vender. Pensamos que habíamos agotado todo tipo de tipos y colores, combinaciones de tipos y colores. Así que simplemente nos dejamos llevar en una maravillosa. Todos estábamos intrigados por los logros japoneses en electrónica y miniaturización, tomar cosas y reducirlas a prácticamente nada, baterías pequeñas para que apenas se pudieran ver y grabadoras en el auto que no se podían ver. Entonces, mientras se dejaban llevar por esta ensoñación, pensaron, ¿y ahora qué se podría hacer? Hemos agotado todos los tipos, hemos agotado todos los colores, las combinaciones de tipos y colores. Y esto es lo que pensaron, supongamos que tomamos estas pequeñas baterías y las ponemos en la parte posterior del cargador y en la pequeña grabadora. Luego tomaremos lo que ahora se está revelando, tomas tridimensionales, y luego usaremos tintas metálicas en ciertas secciones de la página, así cuando pases la página de repente escuchas una voz, y aquí tienes un enchufe para tu producto. Luego, esta tinta metálica transmitirá una corriente e iluminará secciones de la página. Verás esta página iluminada en 3 dimensiones y una voz conectando el producto. A medida que pasas página tras página, todo está ahí, desde la parte posterior de la revista. Hace unas semanas, le dije a un amigo mío exactamente lo que le dije a usted, y él asistió a un almuerzo en el que un representante de la revista Life se sentó junto a él en ese almuerzo. Este amigo es un encuestador. Hace encuestas sobre política, encuestas sobre el mercado, encuestas sobre profecías, todo tipo de encuestas. Cuando este hombre de Life descubrió a qué se dedicaba, le preguntó si sabía qué quería el público de las revistas que las revistas no ofrecían ahora. Después de haber escuchado a mi amigo apenas unas semanas antes de contar esta historia, dijo, bueno, lo que el público realmente quería, no hizo una encuesta, recordó lo que dijo mi amigo, y dijo, bueno, lo que el público realmente quiere son revistas que hablen. Vuelve con su superior en Life, le cuenta la historia y le interesa al superior. Se convoca una conferencia, se reúnen todos y les pareció, qué concepto tan fantástico. Asignaron varios cientos de miles de dólares para investigar esto y lo entregaron a algún laboratorio científico. Aportaron su conclusión de que es práctico y estará en el mercado en el año 1975. Ahora dijo, cuando me encontré en esta sesión de toros, no tenía la menor idea de que la imaginación crea la realidad. Ahora sé que esa reunión donde nos reunimos todos, ese fue en realidad el origen del concepto más revolucionario en las publicaciones de este momento. Pero nos reímos por completo. Nos divertimos, nos reímos y lo olvidamos. Ahora sé que ese fue el origen de todo el guión bajo guión bajo guión bajo. Y aquí están planeando sacar revistas parlantes en los stands en 1975. Les digo que nada es imposible para Jesucristo. Pero Jesucristo no es un pequeño icono. La gente pinta todas estas cosas, eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesucristo es vuestra maravillosa imaginación humana. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, Blake, y ese, realmente, es el único Jesucristo en el mundo. Entonces, los 1,000,000,000 que fueron a la iglesia ayer dirán, volveré a casa y todos preguntarán, me pregunto qué tan cerca estoy del reino. Y están muy alejados. Porque a menos que, léase en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, a menos que hagan un cambio radical de actitud y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Un niño creerá todo lo que le cuenten en este mundo, todo en este mundo porque se está formando en el hombre un cuerpo que trasciende por completo la limitación de los sentidos. ¿Puedo compartir con ustedes una experiencia de hace solo 2 noches? Aquí sé que estoy soñando y aquí están todas las naciones del mundo presentes. Como sucede en un sueño, saboreas el poder de la era que llega en un sueño ahora mismo. porque sabes que en los sueños todo es posible, pero también lo es la educación. Aquí, todas las naciones son tan codiciosas y egoístas como uno puede ser, todas las naciones, todas las razas son egoístas. Solo se asocian para obtener ventaja sobre otro. Tan pronto como obtengan ventaja sobre otro, si pudieran --, uno no creería que podría aprovecharse del otro, lo harían. No existen asociaciones entre naciones, salvo para obtener ventaja sobre otras. Y aquí, la raza o nación alemana y los japoneses son, en su propia opinión, las razas superiores. Odian a los pueblos de habla inglesa del mundo. Por inglés me refiero a los estadounidenses, a todos los angloparlantes que están allí, esperando ese momento para tomar el control. Bueno, sé que estoy soñando, sé que lo estoy. Y así, los alemanes ahora de alguna manera han tomado el control de esta zona. Ellos tienen el control y yo estoy en la zona. Entonces, este soldado alemán fue enviado para tomar el control de mí, por así decirlo, y me hizo una pregunta muy simple, tratando de humillar a los angloparlantes del mundo, si tan solo pudieran reducirlos a la nada. Entonces me habló en alemán y le dije, no te entiendo. Habló en francés. No comprendo. Habló en todas las diferentes lenguas, le dije, solo hablo inglés. Luego dijo, ¿dónde naciste? Dije, en Barbados, en las Indias Occidentales. Él dijo, oh, entonces debes ser negro. Todos los antillanos son negros, tratando de menospreciarme hasta el punto. Porque a sus ojos los negros eran los más bajos del mundo y ellos, los nórdicos, siendo alemanes, eran sobre todo los mejores. Entonces no dije nada. Luego me llevó hacia mis habitaciones. Cuando llegamos hacia un puesto donde este hombre estaba tendiendo cables, un poste telefónico, y obviamente era mulato. Él me conocía y sabía que yo era su superior en todos los sentidos de la palabra. Si no estuviéramos en presencia de este hombre, el soldado alemán, me habría llamado señor Neville, pero no se atrevió en presencia del soldado alemán. Y así, él simplemente miró y supe lo que pensaba, y él sabía lo que yo pensaba. Sabía que yo era su superior social, financiero, intelectual, espiritual, pero no en presencia de esta criatura que fue enviada para menospreciarme. Todo el tiempo supe lo que iba a hacer. Sabía exactamente lo que haría al final del drama. Así que interpreté el drama, lo seguí. Él me dijo, él es tu raíz. Le agradecí. Seguimos adelante hasta que finalmente llegamos ante este maravilloso tribunal. Y ahora están a punto de presionarme, porque no pudieron doblegarme intelectualmente. No pudieron derribarme mentalmente en absoluto. Seguí su pequeño juego. Ahora van a presionar físicamente. Sabía que poseía un cuerpo que trascendía las limitaciones de la carne, que en cualquier momento podría haber despertado y desaparecido de su vista y asustarlos hasta la muerte, porque eran tan sabios, tan maravillosos. Así que los acompañé y seguí desempeñando mi pequeño papel, sabiendo exactamente que todo lo que tenía que hacer era abrir mi ojo espiritual y, si lo hacía, desaparecería de la presencia de ellos. Así que quería presentarme ante los más grandes de todos ellos, los gigantes mentales que ellos mismos creían ser. Y así, seguí adelante. Cuando me presenté ante aquellos que eran tan importantes, representaban a la raza superior, y cuando simplemente pronunciaron sentencia de esta tortura física, miré y comencé a sonreír, y desaparecí, y desperté en mi cama gritando, riéndome a carcajadas de esta cosa fantástica que sucedió. Este es el poder que está reservado para todos en este mundo, que nadie os esclavizará, nadie en el mundo os humillará. Entonces, aquí estamos en el mundo del exilio. Escuche estas palabras de un Pedro, el primer capítulo de un Pedro. Él habla de aquel, si este que juzga a todos los hombres imparcialmente por el registro de sus obras, ahora aquí hay un ser, cada uno imparcialmente, entonces si lo llamamos nuestro Padre. Debemos temerle mientras vivamos el tiempo de nuestro exilio, 1 Pedro 1:17. Aquí estamos exiliados. Esto es Éxodo, este es realmente el mundo de Egipto. Todos estamos en el mundo de Egipto y creemos que el éxodo ha terminado. No, llega, uno a uno, cuando descubre quién es realmente. Y así, si decimos Padre nuestro y se lo decimos a aquel que juzga a cada hombre imparcialmente por el registro de sus obras, debemos sentir temor ante él mientras vivimos este tiempo de nuestro exilio. Y así, cuando salgáis, y salgáis siempre vestidos con una prenda que trasciende la limitación de los sentidos. Entonces todavía tienes una prenda que puede manifestarse dentro del orden de los sentidos. Entonces lo manifiestas en el orden de los sentidos. Y ahora estás en presencia de alguien que se siente tan superior y te llama negro porque naciste en las Indias Occidentales. Realmente no importa si soy negro o no. Si estoy formado y formado dentro de mí, ¿qué importa lo que soy? Sé que soy nórdico, en lo que respecta a las razas, pero ya sea nórdico o negro como el haz de espadas, ¿qué importa si sé quién soy realmente? Y entonces, me acompaña, intenta avergonzarme, intenta humillarme. Uno sabe quién soy respecto a él y luego comparezco ante este fantástico tribunal. Ahora presionan. Y aquí, estoy en su presencia y me río por dentro. Sé exactamente lo que voy a hacer. Voy a ejercer el poder que soy, que es el cuerpo que poseo. Voy a abrir mi ojo espiritual y entonces tendría que ver el mundo que el ojo contempla. No será este mundo. Cuando abro el ojo, desaparezco de ellos y me despierto en mi cama riendo entre dientes. Me río para despertarme. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. No difiere de mi amigo que tuvo esta fantástica sesión de toros y ahora asignó cientos de miles de dólares para sacar en 1975 una revista que hablará una revolución en la publicación. Y mi amiga que tiene su auto, entonces tiene un auto y tiene sus boletos para Kansas City para ir a ver a su madre, y la casa se vendió y el vendedor y el comprador están felices y su copa está rebosando. ¿Qué? Todo es imaginación. No tiene nada que ver con nada en este mundo con respecto a una cosita llamada Jesucristo. Si uno pudiera olvidarlo. Jesucristo es vuestra maravillosa imaginación humana. Cristo es el poder creativo del universo, como se enseña en las Escrituras. Escuche estas palabras en el primer capítulo de Corintios, y Cristo, poder y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Es el poder de Dios, el poder creativo de Dios, pero el hombre insiste en algún pequeño icono en el exterior y quiere alguna cosita, llámela con este nombre o con otro. Así que mientras estoy aquí con ustedes solo por los pocos momentos restantes, por lo que serán algunos años, días o semanas, nada, créanme, les estoy diciendo la verdad. Lo sé por experiencia. He despertado del sueño de la vida. Y aquellos que todavía están perdidos en estas visiones tormentosas, estoy tratando de decirles lo que realmente deben buscar. Estás buscando al Dios dentro de ti, el Padre, el Ser Eterno, y ese Padre un día se revelará en ti cuando encuentres a David, el David Eterno de las Escrituras, y David te llamará Padre. Cuando David te llama Padre, entonces sabes quién eres. Nunca encontraréis al Padre salvo que el Hijo lo revele, y David, en espíritu, os llame Padre. Permítanme decirles que no habrá cambio de identidad y, sin embargo, sé que en mi propio caso me sentí como el anciano de los días. Cuando David me llamó Padre mientras estaba sentado observando a esta criatura celestial, este ser sobrenaturalmente hermoso, el David de las Escrituras, me refiero al salmista, a quien usted llama David. Cuando en el Salmo 12 te dice, y el Señor me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese es el David de quien hablo. En ese momento en que mi cerebro explotó y me senté a observar a mi hijo, no tuve ningún cambio de identidad y, sin embargo, me sentí el anciano de los días. Si alguien me hubiera visto, habría visto al anciano de los días como se describe en el libro de Daniel. Ese es el ser que soy, no el ser que está frente a ti ahora. Esta es una pequeña máscara que estoy usando. Pero el ser que realmente soy es ese anciano de los días. Lo siento. Y cuando vi a David, ese es el ser que él llamó mi padre, ese es el ser que él llamó Adonai, mi señor, porque yo mismo sentí ese ser cuando me habló, y sin embargo la identidad no cambia. No tengo la sensación de ser otro ser y, sin embargo, me sentí como este anciano de los días y, sin embargo, aquí está el ser que ahora les habla llamado Neville. Ese es el gran misterio. Y así, cuando lo conozcas, él también te llamará, porque solo puede ver una cara. No puede llamar padre a varias caras. Entonces él solo habla en una cara y esa cara es el padre y ese es el anciano de los días. Lo usas y aún así no hay pérdida de identidad. Por eso te digo esta noche que no me importa lo que desees ser en este mundo. Si pudiera pintar una imagen de palabras que inflamaría tu imaginación para usarla como lo harías con una prenda, como si fuera verdad. Todo lo que ahora apreciamos en nuestro mundo surgió porque algún hombre o mujer imaginó que era verdad. Hicieron este guión bajo guión bajo guión bajo interno, como si fuera verdad y luego surgió, y tú y yo lo disfrutamos en este mundo. De modo que todo está precedido por un acto imaginal. No hay nada en este mundo que veas que no haya sido imaginado primero. Y como todas las cosas son creadas por Dios, y sé que lo imaginé, entonces, he encontrado quién es Él. Lo he encontrado sabiendo cómo lo hice, lo imaginé y luego se convirtió en un hecho. Así que imagínense, alguien sentado aquí esta noche que no sabe que la creación se logra mediante actos imaginales, como él mismo confesó en su carta dirigida a mí, y la tengo aquí en mi bolsillo, que aquí, una confesión guión bajo guión bajo guión bajo, algunos de nosotros nos reunimos, divirtiéndonos. ¿Qué podemos hacer para cambiar el tipo? Agotamos todo el uso del tipo, agotamos todo el uso de los colores, todo tipo de colores y tipos. ¿Y entonces qué debemos hacer? Tenemos que encontrar alguna manera de alcanzar, y todos concluyeron que las revistas deben encontrar un nuevo enfoque para vender su producto, y es problema de la revista encontrar alguna manera de llegar al producto de ese lector que se venderá por la página que está leyendo. Entonces abres la página y de repente se enciende un enchufe y luego, debido a esta tinta metálica, transmite corriente y luego toda la página o sección que quieren enfatizar se vuelve luminosa. Bueno, aquí tienes una imagen tridimensional. Y aquí para asignar cientos de miles de dólares para ver si es factible y luego, como dijo, puedo decir, yo llamaría a esto. Después de escuchar a mi amigo que escuchó en mi revista que esto está en proceso y que es factible y práctico y que estará en el mercado, lo llamo un informe de progreso de nuestro acto imaginal de hace 3 años. Cuando lo hicimos, nos reímos a carcajadas y no supimos ni por un segundo que eso era creativo. Pero ahora sabemos que fue entonces cuando se produjo un cambio radical en el arte de publicar. Así que no hay nada imposible para Cristo y Cristo es tu maravillosa imaginación humana. Así que aquí llamo a esto la vida imaginativa. Sé que es algo impactante para ellos, sorprendería a mi madre. Si se sentara aquí esta noche, se preguntaría, ¿qué clase de hijo tuve? La madre que conocí, amé y amo muchísimo, ha desaparecido de este mundo desde 1941, si se sentara aquí esta noche y me escuchara, se sorprendería sin medida. Ella se preguntaría, ¿crié a este niño para que hablara así? Porque este no es mi hijo Neville. Pero te digo que lo sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando. He nacido desde arriba. He encontrado a David, en el cumplimiento del Salmo 89. He encontrado a David, dijo el salmista, él me ha llamado, tú eres mi padre, mi Señor, y la roca de mi salvación. Lo he encontrado. Sé que soy el Hijo del Hombre, y como el Hijo del Hombre debía ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fui levantado yo. Ahora escucha atentamente estas palabras, el capítulo 11 del libro de Josué. La gente piensa que Jesús vino al mundo, no, Jesús viene al mundo al creer lo que estoy hablando esta noche. No viene para que el mundo lo vea, Él viene en ti. Él está en ti, pero comienzas a despertar y Él sale a la superficie en ti si crees de lo que estoy hablando esta noche. Ahora, escucha atentamente estas palabras. Ha muerto un hombre, se llama Lázaro, y la hermana Marta llega al que se llama Jesucristo. Él le cuenta la historia más fantástica, yo soy la resurrección y la vida, cree en mí, todas las cosas resucitarán si me crees. No importa lo que sea, ¿dices que está muerto? Yo soy la resurrección, yo soy la vida, ustedes creen en mí. ¿Creen esto? Ahora, escucha atentamente estas palabras. Sí, Señor. Ella lo llama primero Señor. Escuche estos, ahora hay tres títulos. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, ese es el segundo título, viene el tercer título, el Hijo de Dios, ahora escuchen esto, que viene al mundo. La versión King James traduce esa frase griega que vendría al mundo. ¿Eso no implicaría que no está en el mundo? La versión estándar revisada traduce esa frase griega que viene al mundo. Aquí está el poder creativo que no está en el mundo, pero vendrá al mundo si crees. Entonces ella dijo, yo creo. Y ella primero comienza, sí, Señor. Pues bien, ¿qué es este Señor? Aquí en el Salmo 110, y el Señor, que significa Jehová, yo de Bahue, y el Señor dijo a mi Señor, Adonai, es decir el gran yo soy que está hecho de todo lo que soy, dijo a mí yo soy, Adonai, siéntate a mi diestra, la mano de poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate aquí hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Entonces ella se dirige a él como el Señor, sí, Señor. Luego lo llama Mesías o Cristo. Cristo es simplemente la palabra griega para Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora ella lo llama Hijo de Dios, el poder creativo manifestado más allá de su sueño más loco. Ahora tiene un hijo, un poder creativo, que solo le permite elevarse a un nivel superior. Entonces ella dijo primero, sí, Señor, creo. Simplemente dijo la cosa más fantástica, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Lo crees? Sí, Señor, creo, prosigue, tú eres el Cristo, uno con el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Pues ahora empiezas a creer en este poder creativo y lo estás trayendo al mundo. Él no está en el mundo. Él viene al mundo desde dentro de ti, porque está enterrado dentro de ti, y Él viene al mundo cuando crees en Él y ejercitas este talento. Entonces Él comienza a resucitar en ti. A medida que Él surge en ti, entonces nace y pasas por todo el simbolismo predicho y registrado en las Escrituras. Este es el misterio. Y Pablo, que salió, dijo esta fantástica declaración. He aquí uno formado hasta el enésimo grado en el judaísmo, defendiendo la fe de los padres y creyendo que hablaban de un hombre llamado Jesucristo, y de repente por su intensidad todo empezó a despertar en él. Porque tienes que ser intenso al respecto, no puedes ser tibio. Como se te dice en el capítulo 3 del Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré. Hay que ser intenso. Por eso se dedicó intensamente a proteger las tradiciones de sus padres. Luego vio que no era de eso de lo que hablaba el mundo. Él dijo, de aquí en adelante ya no considero a nadie según el punto de vista humano, aunque en un tiempo consideramos a Cristo según el punto de vista humano, ya no lo consideramos así, 2 Cor 5:16. Él no lo vio. Y el mundo todavía hoy, en 1967, habla de ello. De ahora en adelante no consideraremos a nadie desde el punto de vista humano, es un poder creativo, no una personita, a quien debo adorar. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así, estas son las palabras de Pablo en su carta a los Corintios. Ya no lo considero así, ahora lo veo como un poder creativo, todo en mí. Estoy despertando en este mundo y todo lo registrado lo experimentaré. Ahora, ve y dilo como lo experimentas, dilo al mundo, que no hay nada imposible para Cristo. Pero Cristo no es una cosita exterior, sino Cristo en vosotros. Un día descubriréis que Él es el Padre que todos en el mundo buscan, ese Padre eterno sepultado en el hombre. Entonces cuando me veis, dijo, habéis visto al Padre. Y si soy Padre, entonces debe haber un Hijo. ¿Y dónde está mi Hijo? David es mi hijo, quien me hace consciente de que yo soy el Padre. Entonces, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Sal 2, 7. ¿Y viene David, puedo decirles? No hay cambio de identidad, quienquiera que seas esta noche no hay cambio y sin embargo te sientes el anciano de los días. Sé que lo hice. Me sentí el principio mismo de los tiempos, me sentí el anciano de los días. Si me hubieras fotografiado en el momento en que David me llamó padre, la descripción más cercana habría sido la que se te dice en el capítulo 7 de Daniel, entré al anciano de días. Me sentí el anciano de los días, así me sentí. Pero no te ves a ti mismo porque eres el Dios invisible. Solo tu Hijo te lo dice. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Eso es lo que te dicen las Escrituras. Entonces el Hijo, el poder creativo del universo, te revela como el Padre de todo. Así que aquí, reflexionen sobre esta serie que les he contado esta noche, esta fantástica profecía que ya está en proceso para crear una revista hablada. Lo abres y la página determinará el complemento que vas a escuchar. Entonces, si cree que está comprando más de lo que necesita hoy para salvar sus dientes, espere hasta que salga al mercado. ¿Qué resistencia tendrías cuando algo así salga al mercado? Abres la página y de repente casi se te caen los dientes a menos que compres este producto. Eso es lo que va a pasar. Y, sin embargo, todos profundamente dormidos, permítanme decirles, profundamente dormidos. Así que no me arrepiento. Muy bien, déjalos profundamente dormidos hasta que sepan quién es realmente Jesucristo. Porque en mi visión con el soldado alemán, si por un momento hubiera olvidado que era el padre de David, habría sido víctima de su tiranía. Pero lo recordé. Durante todo el camino recordé y recordé y recordé y me reí por dentro. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Y entonces, fui hacia el hombre, él me saludó, sin llamarme señor Neville, sonrió, pero sabía exactamente quién era yo en relación con él. Seguimos adelante y este está haciendo todo lo posible para hacerme sentir tan pequeño, un pequeño insecto. Sabía exactamente quién era, yo era el padre de David, el Hijo de Dios. Si soy el padre del Hijo de Dios, entonces soy Dios. Y lo supe al pasar. Mientras caminaba manteniendo esta conciencia dentro de mí, de repente llego a este tribunal y ahora me van a someter al dolor físico porque no me rompería bajo la humillación mental. Sabía exactamente lo que haría. Una pequeña historia que me encanta, es una historia contada de dos hombres en el ala egipcia del Museo Británico y hay una niebla espantosa en el exterior, por lo que no puedes ver tu mano delante de tu cara, es una niebla furiosa. Y ya casi es hora de cerrar. El Museo Británico, esta ala egipcia, no es más que objetos momificados. Aquí encuentras, todo está muerto en esta ala. Y entonces saben que deben partir porque ha llegado el momento de salir del museo. Uno le dijo al otro, dime, ¿crees en fantasmas? Él dijo que no y desapareció. Y eso es exactamente lo que hice. Estaban a punto de darme el tornillo y abrí mi ojo espiritual y vi el mundo que tendría que ver si ese ojo se abriera, y desaparecí de ellos dejándolos completamente desconcertados. Sabía que estaban completamente desconcertados y me preguntaba, ¿cómo puede ser tan sabia esta supuesta raza inferior? Así que quedaron completamente sorprendidos con lo que pensaban que todos habían tramado y planeado. Pero eso se remonta, no tengo tiempo esta noche para continuar, a una visión que la precedió hace varios años. Pero todas las razas y naciones del mundo son muy egoístas. Realmente, el individuo solo personifica ese cuerpo colectivo llamado nación, llamado raza. Se asociarán solo hasta que les convenga romperlo y luego tomar el control. Y eso no es nada, porque este es un mundo de muerte. Hasta que no creas en Jesucristo, estarás en un mundo de muerte. Cree en Él. Todo es posible para aquel que cree en Jesucristo, y Jesucristo es vuestra maravillosa imaginación humana. O crees en Él o no. Si crees en Él, ponlo a prueba. ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Como nos dice el capítulo 13 de 2 Corintios, ¿no creéis y no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que, dijo Pablo, no paséis la prueba. Ponlo a prueba y observa cómo esta cosa maravillosa funciona en tu mundo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, en el mundo, están contando la historia. Y en lo que a mí respecta personalmente, terminé la carrera, mantuve la fe, peleé la buena batalla y solo quedaré hasta ese momento en el que debo hacer mi inevitable salida. Nadie sabe de ese momento en el tiempo. Puede llegar en cualquier momento. Cuando llega, sé que he terminado la carrera. Entonces, si no llega antes de septiembre, regresaré en septiembre. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?